No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevista, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Al parecer, todo está roto. La sociedad, la familia, la democracia, los partidos políticos, la misma vida de los seres humanos está agrietada. Al vivir con más mentiras que verdades, predominando la envidia, la traición, la hipocresía y la corrupción. En definitiva, andamos por un despeñadero. Los políticos se cubren y protegen unos con otros, con temor a lo que pueda ocurrir mañana. Pero la justicia es la que está más desgarrada, al ser una pantomima en la que el poder y el dinero imponen sus propias reglas. Sobrevivimos en un mundo esquizofrénico, en donde quien menos se piensa anda con dos piedras en los bolsillos, vestido de traje y corbata y bien perfumado. Aún así, y enfrentando todas esas contrariedades, hay una generación de jóvenes con sobrado talento en busca de conocimientos, dispuestos a echar la pelea. Es mi criterio.
siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo me siento muy feliz de acompañarles. Soy Edith Febles y a partir de este momento una entrega más de su programa a esta hora del día. Me siento contenta, honrada de poder estar a través de Teleradio América para los que están en República Dominicana y por supuesto la gente que nos sigue en televisión dominicana en cualquier parte del mundo. Saludos para todos ustedes. Gente que nos ve desde Estados Unidos, desde Canadá y algunas islas del Caribe. Aquí estamos a partir de esta hora. Debo agradecer, miren muchachos, esto es Concierto Molina y sus amigos. Aquí está este libro. Ah, ahí se ve como claro, ahí se ve bien. ¿Verdad que sí que se ve bien? Sí se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Vamos a mirarlo de otra perspectiva. Molina y sus amigos es un programa de la Orquesta Sinfónica Nacional, acompañada del maestro José Antonio Molina, que la verdad mereció inmensamente la pena. Ahí estaban, bueno, varios músicos que tienen historia, en la música. Eso fue anoche. José Antonio Molina, ahí tienen ustedes. Nació en Santo Domingo, aquí tenemos su historia, su vida. Fue extraordinario. Yo estaba mirando a ver si el Banco Popular, que fue el que lo organizó, ya había subido algo, pero no estaba en su... Aquí está Sandy Gabriel, saxofonista. Luego tiene aquí Arturo Sandoval, trompetista, leyenda del jazz. ¡Wow! Eso fue aquí. Leo Pimentel, es calle saxofonista, compositor, orquestador, productor. Están viendo. Y estuvo Maridalia. ¿Te imaginas la hermosa voz de Maridalia acompañada por orquesta sinfónica? Con merengues. Un popurrí de merengues diferente. Y cantó hasta navideño, fue como la entrada a la Navidad, cantó algunos navideños, sí. Que eso es uno A, eso es calidad. Yo quiero agradecer al Banco Popular Dominicano que por motivo de las fiestas patronales se realizaban esto en el Teatro Nacional de Santo Domingo, frente, habría una caseta gigante, pusieron una estructura, y entonces ahí había algunos periodistas, unos pocos periodistas, la verdad, éramos... Algunos habían directores de medios, estuvimos ahí en primera fila, me encontraba chanco en chanco con los artistas. Y agradezco mucho esa oportunidad. Entonces, dicho esto, hoy tenemos muchas noticias. Hoy es un día clave para la República Dominicana. Aquí llega alguien que sería antes el secretario de Defensa de los Estados Unidos, ahora le llaman ministro de Guerra. Entre otras cosas, ¿por qué se cambió el nombre y cómo llegó a ser este nombre? Anoche mismo un periódico de carácter latinoamericano informaba de ejercicios en la zona del Caribe. Hay mucha actividad. Cuando usted entra a ese Departamento de Guerra de los Estados Unidos, usted ve la guerra es inminente. Estados Unidos realizó un entrenamiento nocturno de desembarco con el apoyo, ahí están viendo ustedes, del FOR, en el Mar Caribe. Esa información que está saliendo ahora, y dele, sí, señor director, bueno, pues... Le vamos a ver un poquito más en detalle cuando regresemos, porque también tengo unos videos que acompañan para que ustedes vean. Recordarles que hoy está ese alto funcionario estadounidense en el país, el sexto en la línea de sucesión. Llega a la República Dominicana este mediodía a reunirse con el presidente dominicano, Luis Abinader. Ya tenían visitas previas. Y la pregunta clave es, ¿qué será lo que se quiere? Vamos a la pausa y regresamos enseguida.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el sistema dominicano de seguridad social. Día a día protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Sisalril, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Hola, dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
Y yo.
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar.
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones. Para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Estamos mirando esos ejercicios militares anoche en el área del Caribe. Señor director, vamos de nuevo con esas imágenes que capturábamos de Infobae, pero que están sustentadas básicamente, exactamente, en la publicación que hacía en este día el gobierno estadounidense sobre cómo está operando. Entonces, es importante, es relevante, porque este es el escenario en el que está llegando a la República Dominicana alguien responsable de un departamento que ha pasado a denominarse de guerra. Y usted dice, bueno, ¿qué? Este funcionario que es de altísimo nivel en Estados Unidos, ¿por qué llega a la República Dominicana? Yo quisiera comprender un poco ese departamento y comprender lo que pasa. Pero estaba mirando, por ejemplo, y le he compartido un enlace del diario El Comercio de Perú. Hay varios, pero me fui con El Comercio porque hace prácticamente un análisis de lo que ocurre y dice cuando República Dominicana anunció que el secretario de Guerra de Estados Unidos visita nuestro país este miércoles y que lo hace en medio de un despliegue por el área del Caribe. Explica que cerca de este mediodía llega a la República Dominicana el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que en realidad se le está llamando ahora secretario de Guerra, y dice que el tema básico es el narcotráfico y que se hace en medio del despliegue que está realizándose en todo el área. Estados Unidos movilizó al Caribe por el portaaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, básicamente enfocados hacia Nicolás Maduro, y se ha dicho esto abiertamente. Ellos dicen que esto coincide también con una visita que se realiza por parte del jefe del Estado Mayor a Trinidad y Tobago. Pasamos a la siguiente información, por ejemplo, para entender un poco cómo este departamento dejó de ser de defensa para convertirse en departamento de guerra. Estamos hablando de guerra y cuáles serían los motivos. La BBC en Londres cubría efectivamente el tema de ese cambio de nombre y dice, un público el día que se ordenó cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos por el Departamento de Guerra, que no es un nombre nuevo, estuvo así en la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, como Departamento de Guerra, desapareció ya en la década del 40. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos firmó el 6 de septiembre del 2025 esa orden ejecutiva que ustedes ven ahí, es la número 200, donde se establecía el cambio de nombre del Departamento de Defensa al del Departamento de Guerra. La medida restablece esa denominación que tuvo por última vez en la década del 40 y dice que el objetivo es proyectar fuerza y proyectar determinación, por eso se le llama de guerra. El organismo utilizará inicialmente el nuevo nombre como un título secundario en virtud de que necesita que el Congreso lo apruebe para ser, el Congreso de los Estados Unidos para ser fijo. Entonces estamos hablando que es desde el mes de septiembre del 2025. Según las estimaciones, y podemos ver las estimaciones que hay, es que eso también tiene un costo económico, porque son emblemas, direcciones de correo electrónico, reajuste en cientos de agencias y uniformes, y dice que eso podría costar nada más y nada menos, ese cambio, unos 1,000 millones de pesos al gobierno estadounidense. El Departamento de Defensa, que ahora dirige, y hoy tenemos a su titular, que justo lo tenemos en pantalla, de su propia publicación. Está muy activo. Yo estaba mirando tanto las publicaciones del Departamento de Guerra como la de sus funcionarios, y el Caribe está presente, o sea, ustedes ven las armas. ¿Ven? El Departamento de Defensa, que administra las Fuerzas Armadas estadounidenses, es sucesor del Departamento de Guerra, que se creó como agencia en 1789 y existió hasta 1947. El nombre del Departamento de Guerra transmite un mensaje más fuerte de preparación y determinación en comparación con el de defensa, que solo hace hincapié a las capacidades defensivas, decía el texto de la orden. Es un poco ese escenario, si ven el perfil de el nuevo incumbente, el titular que entra con el gobierno actual de los Estados Unidos a dirigir el Departamento de Defensa, que es nuestro invitado hoy, que está en República Dominicana, viene a visitar al presidente de la República Dominicana, se reúne, ustedes verán que es un hombre de determinado, o sea, que es no cree en ciertas cosas ni hace concesiones en ciertos, por lo menos de palabra, dice que consideraba que Estados Unidos estaba desempeñando un papel un poco flojo en los frentes de batalla, que se había dado mucha cabida a la pluralidad por tendencias que ellos consideran que no son las correctas. Entonces los negros, las mujeres y todas esas, dice que nada de cuotas y que tenemos que volver a esas luchas. De hecho, hay algunas imágenes, señor director, de esos ejercicios y de la guerra y de todo lo que tiene que ver con ese escenario que están acompañando ahora mismo esos departamentos. Esos departamentos lo estamos viendo, departamentos de guerra. Entonces, ¿qué? La pregunta es, en medio de una situación como esta y de una promoción como la que se está haciendo y hablando en el Caribe latinoamericano, ¿cuál es la idea? República Dominicana ha sido muy entregado, muy abierto. Por ejemplo, nosotros estamos, bueno, ahí están poniendo asistiendo soldados, vengan conmigo, pero República Dominicana estuvimos participando como país en tirotear lo que se ha denominado narcolanchas, que pasó de ser un delito que se enfrenta como el delito común, el narcotráfico, a ser un delito de terrorismo. Y entonces no se sabe, va una gente, esa gente que sale de América del Sur en su generalidad, no se sabe ni quiénes mandaron la droga ni cómo fue, sino que pierden la vida. Entonces República Dominicana participó en un operativo. Está el tema de los aviones de Nicolás Maduro que se incautaron en República Dominicana, los aportaron y hay que ver todas las informaciones que salieron de ese escenario, incluso de una tentativa para que se traicionara a Nicolás Maduro por parte del piloto de él. Esa cuenta la contaba la Agencia Internacional de Prensa AP. Ustedes ponen Nicolás Maduro piloto y lo primero que le sale es un artículo que dice como sacado de película. Parecía una película y eso pasó en República Dominicana. O sea, estamos en una posición crucial, una posición geográfica importante. Todo el mundo sabe que no es para resolver el problema de Haití, por ejemplo, que probablemente se enfoque más en el tema venezolano. Están hablando del narcotráfico, pero ¿de qué narcotráfico se está hablando? Yo estaba leyendo un artículo en Estados Unidos que estaba mirando y decía, pero el problema ahora es el fentanilo, ¿no? Que no se carga en embarcaciones por el Mar Caribe, de gente que están en las calles, que no saben quiénes son y que mueren fruto del fentanilo. Pero hay que esperar y ver hacia dónde va esto. Aquí lo clave va a ser qué le pida a República Dominicana y qué República Dominicana esté dispuesto a asumir. ¿Dónde se suma? ¿Cómo participa? ¿Cómo será toda esa colaboración? Pero es algo grande, porque el funcionario que está llegando a nuestro país es un funcionario relevante, es un funcionario importante. Las imágenes que estábamos mostrando proceden justo de las cuentas en redes sociales de operativos del Departamento de Guerra que está mostrando, dicen, esas capacidades que ellos destacan. Esta es de ahora ya, ayer, mostrando unos ejercicios que se hicieron justo en el área de Caribe, con sobrevuelos y todo. O sea, nosotros estamos aquí bien tranquilos, pero el Caribe está bien intenso. Está bien, bien, bien movido. Y que tengan cuidado la gente que se ve en Yola y todo esto. Se ha dicho que hay embarcaciones, que ojalá y que no se confunda nadie, pero ahí están mirando ustedes. Entonces, también puede ser parte de una guerra psicológica, dicen algunos, de una manera de mandar ideas de fuerza, sobre todo a Nicolás Maduro, pero que es psicológico, no más. Pero uno no piensa que por guerra psicológica viene para la República Dominicana. Es muy probable que lo que pase hoy nosotros no sepamos apenas un poquito de la historia. Después nos enteraremos exactamente de qué se trata. Pero hoy es un día que puede quedar registrada para la historia. En el tipo de país que se decide apoyar, en qué guerras y pleitos se decide meter la República Dominicana. A mí, por ejemplo, me preocupó mucho que alguien, un agente abordando a un piloto le diga, no, tú secuestras a Nicolás Maduro y tú te lo traes a República Dominicana, porque tienen que ofrecer el territorio dominicano para eso. O sea, ¿con qué se cuenta aquí para hacer eso? No tenemos que bailar ese baile. Un día clave, no se sabe, pero de que se pedirá algún tipo, de que mirarán a ver cómo es que van a cooperar y a colaborar, pero eso es como una cosa muy desigual. ¿Para qué se podría necesitar? Al fin de cuentas dice, bueno, somos socios, estamos aquí trabajando en armonía, pero la posición que es determinada, que es la posición más fuerte, que es la posición que tiene los recursos, los medios y el tamaño, nosotros somos un país pequeñito. Por lo tanto, la pregunta clave es, ¿qué le piden a este pequeño país? Vamos a la pausa.
En esta autofeya popular.
Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo
y yo
y yo.
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar.
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
La policía ya identificó a los hombres que atacaron a tiros a un testigo en un proceso judicial en Santo Domingo Este. Se repite la historia de San Francisco de Macorís, solo que allí la persona que era testigo en un proceso murió en el acto. Le disparó otro joven que ya está siendo procesado y detenido, y se ha demostrado que había más gente implicada, incluyendo uno que formaba parte del servicio judicial en ese momento, para que ustedes vean lo complejo que es esto. Aquí en Santo Domingo Este, atacaron a un testigo, lo dejaron gravemente herido. Según los reportes, él se encuentra muy grave, es lo que están diciendo, este testigo, y la policía ya ha identificado a los que cometieron el hecho. El hombre fue atacado justo cuando salía, es como sin ningún reparo, es cerca de la autoridad que lo hace. La policía ha identificado a Brian Juan Pablo Rosa, el lindo, y Ángelo Omar Puello Ángelo como los responsables de estos actos. La policía está diciendo que estas son las personas que agredieron a ese testigo. Tengo acá el testigo, los familiares hablaron y los familiares dicen que la casa de la madre, por ejemplo, ha sido tiroteada 4 veces desde que su hijo ha entrado como testigo de un proceso judicial. Brian Juan Pablo Rosa, el lindo, herido a balazos en el abdomen. Bueno, Brian Juan Pablo, ese es el herido. Fue herido a balazos en el abdomen y en la extremidad en Santo Domingo Este. El agredido de 29 años está bajo atención médica y dice que las investigaciones continúan. Este joven es de Consuelo, San Pedro de Macorís, y vive aquí en Santo Domingo. Salía del tribunal cuando le dieron los impactos de bala. ¿Qué me llamó la atención de este caso? 2 cosas. Primero, que los que la policía identifica como sicarios, cuando usted busca los nombres, tienen antecedentes por pipa. Uno de ellos vinculado a una joyería, el otro día se produjo un incidente igual, de ese robo de esa joyería, es una joyería que ese caso pare más. Entonces la policía los identifica y los persigue, están prófugos. Pero también el otro elemento que me llama la atención es una declaración de la madre. No pongo la fotografía de la madre, pues imagino que ni siquiera le favorece a esa señora, dado el nivel de vulnerabilidad que se le nota tiene. Ella dio una declaración en televisión y dice que su hijo está declarando contra miembros de una banda que se llama Los Fantasmas de esa zona. Los Fantasmas, y que le han tiroteado su casa 4 veces. Entonces cuando vi Los Fantasmas, Bueno, pero de los fantasmas habla la operación Kraken, la operación del Ministerio Público. La operación del Ministerio Público contra el exregidor de Boca Chica habla de los fantasmas. Vamos a ver, señor director, en eso despacio. Miren ustedes ahí. Dice que, según las conversaciones, revela que el imputado Francisco Alberto Paulino Castro, alias Francis, no solo se dedicaba a coordinar el envío de grandes cantidades de drogas y sustancias controladas a través del puerto multimodal Caucedo en colaboración con el imputado José Augusto Rodríguez Sánchez Cerrubio, sino que también ha participado en la sustracción o tumbe de parte de esos cargamentos pertenecientes a una organización criminal denominada Los Fantasmas, la cual, dice el Ministerio Público, opera en el área de Santo Domingo Este y está vinculada a actividades de narcotráfico y crimen organizado. Ahí ponen algunas imágenes. De hecho, el Ministerio Público le hace toda una radiografía y pone hasta los nombres. Dice, dicha organización criminal, con un modus operandi propio del narcoterrorismo, ejecuta sus actividades ilícitas mediante el uso de violencia extrema. Sus miembros utilizan uniformes con insignias oficiales de la DICRIN, Policía Nacional y DNCD, además de chalecos antibalas, pistolas automáticas, fusiles y metralletas. Se dedican a proteger y custodiar cargamento de drogas y sustancias controladas, así como a realizar secuestros por los cuales exigen altas sumas de dinero, dólares o pagos en drogas para la liberación de las víctimas. También cometen extorsiones, asesinatos y actos de sicariato, desplazándose en diversos vehículos para facilitar la comisión de sus delitos. Una muestra del modo en que opera esta organización con la cual se encuentra vinculada uno de los que estaba apresado en el caso de narcotráfico que involucra al ex regidor en Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro, alias Franci, el compadre o el regidor. Se evidencia en el video, dice, donde se observa el secuestro de una persona no identificada perpetrada por miembros de dicha estructura delictiva. Este hecho ilustra, dice, el nivel de violencia, organización y capacidad operativa de la red a la que pertenece, caracterizada por la ejecución de acciones propias del narcoterrorismo. Dice, y hay también, dice, la referida organización criminal de la cual uno de sus miembros contacta y amenaza al imputado, o sea, regidor, a Paulino Castro. Ha sido objeto de investigación por diversos organismos de seguridad del Estado y dichas entidades han elaborado un organigrama estructural donde se confirma la identidad y rol de los integrantes de esta red delictiva, entre los que figuran miembros actualmente detenidos, prófugos y con procesos penales pendientes. Y vemos ese gráfico que ellos muestran, ahí está con todos los nombres, siga, señor director, esa es la estructura del fantasma que muestra el Ministerio Público en este caso. No tenía que ver con este caso, pero el Ministerio Público lo sumó al expediente. Bueno, pues dice la madre de este joven, que es de ahí que nace, que él era testigo en un caso. Ese es el tipo de situaciones que se dan en procesos de esta naturaleza. Y la verdad es que en República Dominicana tenemos que empezar a hablar de la protección de testigos, de cómo se protegen los testigos, por lo menos en el área circundante al tribunal. O sea, que alguien saliendo del tribunal le pase eso, como pasó en San Francisco de Macorís. Es tremendo. Esta organización de los fantasmas puede ser de alto riesgo, dice que se dedican a proteger y custodiar cargamentos. Hay una serie de elementos bastante serias que están mostrándose ahí. De la extorsión telefónica hablamos ayer. La extorsión telefónica, que es usted o me da dinero o despídase. Y tengo fotos de su familia y tengo fotos de todos. Eso fue en ese operativo donde estaba el regidor Francis. ¿Cómo llega alguien así a estar en todos los mecanismos de un partido político, a hacer política abiertamente? ¿Cómo pudo ser que, si eso es de lo que se le acusa ahora, este señor llegara a ser no solo regidor, sino presidente de la sala capitular de Boca Chica? ¿Cómo se explica todo eso? ¿Cómo se explica que alguien que ha tenido problemas con la ley, que se le encontró narcóticos, según los datos, con una simple búsqueda de ese nombre en internet, puede entrar a un partido, en este caso el partido oficial, el partido de gobierno, el PRM? Bueno, lo que yo tengo entendido que me dicen es que este hombre no tenía ficha, cero ficha, tenía casos, pero cero ficha. borraron las fichas, no se la pusieron, ¿por qué desaparecieron las fichas? No había fichas, no había nada, no había proceso, prácticamente no había proceso. Una de las cosas que se puede hacer en este tipo de casos, de situaciones, es documentar qué pasó, qué pasó en los procesos anteriores, dónde están las sentencias, por qué se murió, cómo se murió, cómo fue que se dio. Eso no está claro. No está claro, no se sabe de qué modo, pero no tenía ninguna acusación, pero mucho menos evidencia de que las hubiese tenido alguna vez, y solo con poner el nombre en un buscador usted se da cuenta de que tiene varios procesos. Dicho así, se comienza por regidor, se sigue como alcalde, se sigue hacia adelante, y los partidos políticos tienen serios problemas, es lo que manifestaba José Ignacio Paliza, que uno espera que el PRM se dé esa sacudida, tome decisiones, anuncie cuáles decisiones van a tomar para evitar que siga ocurriendo lo que ha ocurrido en estos días. Pero decir que los que andan al margen de la ley son ciudadanos que no se construyen de la noche a la mañana, eso tiene que ver mucho con el tema, por ejemplo, de la impunidad. Y lo estamos viendo. En todos los casos relevantes nos dicen, no, este tiene un antecedente por tal cosa, pero no ha sido arrestado, este tiene un antecedente. Ese de la joyería lo he visto en dos casos igual de grandes después, incluyendo ahora que le mencionan por el tiroteo frente al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este contra un testigo, que ahí rompió todo, o sea, fue por todo. Nosotros tenemos, señor director, si pone en pantalla ese proceso, ayer se lo mostrábamos quizás de un poco rápido, ¿no?, de lo que ocurrió con ese proceso, son esas medidas de coerción. Ese es un documento bastante amplio, la verdad. Tiene cientos y picos de páginas, déjame decirle claramente. Tiene este documento, casi 138 páginas. Póngalo, señor director, y le ponen esa operación. De hecho están, miren ustedes, de hecho están cada uno individualizado con los cargos que tiene. Todos, la mayoría, tienen antecedentes penales. Es la historia de siempre. Nosotros tenemos una historia que es como un círculo vicioso. Usted tiene una gente, la agarran presa, la condenan a 10, 15 años, y a los 5 años, a los 4, a los 3, a los 2, usted lo ve otra vez lo mismo. Entonces es un círculo de manera permanente, vicioso, que vivimos, porque no se entiende cómo alguien que tiene unos antecedentes penales salga de la cárcel, pero luego también no tenga registro de ficha, no tenga nada, no pase nada. Esos son del tipo de casos cuando uno lo ve y los datos que está robando, que debería suponer una investigación forense, que es como determinar qué pasó con un caso. ¿Cómo fue que en el año 2012 estuvo en un caso y cómo logró tener su libertad? ¿De qué manera se planteó todo eso? ¿De qué forma se planteó todo eso? Yo estaba mirando, ahí tienen ustedes, ahí está este señor. Y están todos los demás. Y se enganchó, claro, por supuesto, a la guagua que se estimaba vencedora, a la del PRM. Se llegó al PRM y entró. Yo creo que los partidos políticos tienen ahí ese grandísimo desafío. Porque después es como una vergüenza pública, incómodo de explicar, como usted lo explica. Pero eso está muy vinculado, yo les decía, a una máxima que no falla. ¿Cuál es esa? Que la gente que suda el dinero no lo regala a lo loco. Si usted sudó trabajando, usted no, o sea familiar, lo que sea, usted no lo da así. Y el sistema electoral dominicano se ha convertido en un sistema que es puro dinero. Por dinero, no importa. Uno ve diputados que tú dices, wow, y ese es diputado. Pero José Horacio no tenía un chele, así que no podía ser diputado. No podía ser diputado. No importa que hagas un trabajo brillante, no serás diputado. Y tiene que ver con los electores de este país. Es una conversación que hay que tener con la gente. ¿Por quién usted vota y por qué usted vota del modo en que lo está haciendo? Díganme ustedes. Pero nada, vamos a la pausa, señor director. Regresamos enseguida.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia.
Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro.
Déjalo ahí, que otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
¿Qué le hago?
Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
¿Dónde está la habitación 223?
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, te va a recoger.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
En el año 2023 fue un año clave para Senasa. Fue el año en el que se decidió suspender, por ejemplo, productos que se compraban a un precio impresionante. Fue un año de revisión, fueron quizás las primeras alertas que estamos verificando. Y hay una comparativa entre el año 2019 y el 2023 en Senasa que es importante. Yo debo decir que nosotros hemos accedido a una cantidad importante de documentación, hemos estado hablando de Senasa y que vamos a tener siempre la posibilidad de ver un tema que la gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con Senasa? Eso está olvidado, no creo que pase nada y te lo preguntan abiertamente, pero sí, tiene que pasar algo. O sea, a menos que mucha gente quiera perder un crédito público en el sentido de que en qué va a creer la gente. No importa el gobierno que sea, si es el gobierno actual, en este caso el gobierno que tenemos desde el 2020, porque todas las operaciones comenzaron apenas comenzar el gobierno entonces, aunque sea gente del gobierno y aunque hubiese estado vinculada políticamente a estructuras del partido, deben ir a la justicia. El gobierno ha enviado una documentación que dice que hay asuntos muy graves ante el Ministerio Público. Nosotros hemos procurado hablar con alguna de la gente que trabajaron en Senasa, que tienen conocimiento de causa, y hemos hablado con diferentes sectores, incluyendo algunos prestadores de servicios que recibieron extorsión todavía. Ya el escándalo estaba en marcha, se sabía lo que pasaba, y había gente pretendiendo timar, cobrarle a esas empresas que estaban pendientes con pago. Entonces, cuando uno mira las evaluaciones que se hicieron entre el 19 y el 23, se da cuenta que a medida que pasaba el tiempo, la situación de Senasa era de mayor deterioro en todos los aspectos. La forma de aprobar los expedientes, de gestionar la información, la forma en que quedaban como muestra, la manera en la que se pagaba a los profesionales independientes que daban los servicios, que un médico, por ejemplo, cobró 1,000 pesos por un proceso en el año 2019 y en el 23 cobró 24,000 pesos. El mismo médico, mismo procedimiento, las cosas suben, pero no tanto. O sea, una serie de situaciones anómalas que ocurría en Senasa. Estamos hablando de que encontraron mucha disparidad informativa en la documentación. 94% de las coberturas presentaban el monto reclamado en el sistema de autorizaciones, pero el 74% no coincidía con el monto reclamado al corporar los montos reclamados con el expediente físico. Entonces, cuando hicieron esa evaluación, se encontraron mucha disparidad, muchos problemas, la verdad. Y son informaciones quizás de un carácter más técnico, pero aquí hay elementos que vale la pena rescatar. Entonces, contratos entre la ARS con los prestadores del servicio de salud, algunos de los cuales no estaban muy claros, faltaba documentación, muchos de ellos para el régimen subsidiado y eran empresas privadas, contratos, por ejemplo, guardados con nombres diferentes a lo que realmente contenía, contratos que mostraban una contratación por pago de servicio, pero había también otros que eran por la modalidad de capitados, cuando se les adelantaba un dinero, identifica a las empresas que se favorecieron con ese capitado. Entonces yo tengo aquí algunas empresas, dice. Los contratos prospectivos, por delante se le pagaba ese dinero de manera fija. La ARS tenía un total de 4 adendas o contratos en el 2023 con esas características. El Centro Médico Doctora Daisy Semeda, con una adenda firmada el 24 de febrero de 2025 para disminuir la cantidad de dinero que se le asignaba mensualmente. Se le asignó entonces 1 millón de pesos, pago fijo por todos los servicios y procedimientos para la hipertensión arterial y diabetes a los afiliados de régimen subsidiado. Era operaba como si fuera una unidad de atención primaria. No es problema de la señora Daisy, que me imagino que se llama Daisy por el nombre del centro, de la doctora, sino de SENASA. Si el Estado Dominicano tiene unidades de atención primaria, ¿por qué andaban ustedes buscando unidades de atención primaria aquí, unidad de atención primaria allí, para pagar de manera fija lo que no le pagaban a los hospitales públicos? Luego está la unidad de terapia física del doctor Figueroa, que es una adenda del 21 de febrero de 2025. Ahí se le disminuye el costo total que tenía el pago mensual fijo. Se pactó un pago de 2.500.000 pesos para todos los servicios y procedimientos de rehabilitación ofrecidos. Otra de modo particular. Hay dos centros, que esos son centros que son públicos prácticamente, son gestionados por patronatos que tienen una vocación diferente, que también formaban parte y eso tenían una mayor cantidad de dinero. Yo quisiera posteriormente documentarles a ustedes varias partes de este proceso. Una de las cosas que tenía SENASA también es que daba apoyo a atletas de alto rendimiento, sin embargo no tenía una especialización para con ese criterio, sino que era con toda la red, algo que se consideró en ese momento que debería ser revisado. Uno de los programas que tenía era el SENASA Cuida de Ti. SENASA Cuida de Ti. Ese SENASA Cuida de Ti para el cuidado del adulto mayor, dice, en el 2019 comenzó un proceso y finalmente eso siguió aumentando, incluía visitas domiciliarias y dirigieron dos programas de nutrición. Evaluación nutricional del adulto mayor se implementó desde el 2020, es decir, de una vez. Debo decir que las características de todas las empresas involucradas, las subcontratadas, todas quitando una, es que todas esas empresas se aprobaron, se habilitaron, se conformaron después del 2020. Es decir, no había empresa para ese trabajo de nutrición. Ah, y que cuando vendían los alimentos, la nutrición, los antioxidantes, los nutrientes, solo se lo vendían a SENASA, más nadie. Negociaban fuera del país en dos laboratorios en España, uno de ellos en Valencia y el otro en Barcelona. Se traían esos antioxidantes que yo entro y lo veo que alguno cuesta 24 euros, 25 euros, 30 euros más. O sea, y se lo estaban comprando por mucho, por lote, a la misma empresa que lo fabricaba. Y entonces aquí esos costos se elevaban. ¿Por qué se elevaban? Ponían que había que llevarlo con unas brigadas, que había un nutricionista, un médico de no sé cuánto. Ponían muchos médicos, mucho personal, teniendo nosotros hospitales públicos que podríamos habilitar con la salud. Decir, bueno, vamos a tener un programa en los hospitales públicos, vamos a ir donde tenemos ancianos con CONAPE, vamos a identificar, vamos a poner servicios de geriatría en los hospitales. Y usted dice, bueno, yo tengo el hospital Doctor Teófilo Hernández en el Ceibo, aviso a la gente del Ceibo que todos los viernes van a tener un geriatra, que ese geriatra va a estar ahí, vamos a verificar, no era así, eso quedaba suelto, y entre más dispersión, más confusión, no hubo interés, eso no era sostenible, de manera que eso murió, pero eso se llevó casi 5,000 millones de pesos. Entonces, ese programa de evaluación nutricional al adulto mayor, implementado desde el 2020 hasta agosto del 2023, estaba dirigido a afiliados mayores de 65 años o más de régimen subsidiado. Este programa, dicen ellos, habría impactado a 138,958 afiliados a través de 17,499 jornadas. Eso de las jornadas es terrible aquí porque todas las instituciones quieren hacer jornadas. Usted ve instituciones que tienen que ver con una cosa, voy a hacer jornadas. Y el programa NutriSalud de SENASA, dirigido a afiliados entre 5 y 15 años, entre 35 y 65 años de régimen subsidiado, regresamos. ¿Qué hacía SENASA atendiendo problemas de nutrición de niños en edad escolar? En varios de los informes, las mismas empresas que fueron beneficiarias se refieren que eran niños en edad escolar y nosotros tenemos el INABIE, o sea, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que tiene el tema de la alimentación. O sea, esa, para mí, de los temas más duros que se puede encontrar en SENASA es ese por el costo que implicaba cada afiliado, que también está contabilizado y ya les iremos dando. Entonces, la verdad que las coberturas, en términos de que cuando usted tiene un seguro, tiene una cobertura, se excedieron con mucho, sobre todo en ese régimen subsidiado, que requería siempre más dinero. De hecho, hay una carta del exdirector de SENASA pidiendo más dinero aproximadamente en el mes de febrero, creo 1,000 millones de pesos. Siempre más dinero, el Estado estaba dando dinero adicional, que eso hay que contabilizarlo. ¿Cuánto dinero pasó el Estado? Esta es una situación para que la gente no se asuste en el sentido de que hay gente que te pregunta, dígame algo, mi seguro está, o sea, sí, se sigue dando el servicio seguro, hay una administración nueva y tienen que trabajar en eso, no dan mucha información, no dan información ni la que usted le pide por escrito ni la que la gente necesita sin que la pida, pero es un silencio tremendo, pero sí que el seguro responde por ahora, la entidad del Estado Dominicano, aunque ya muchas de las entidades privadas que habían sido contratadas no están necesariamente dando ese servicio porque se limitó, se quitó. Está el incremento que registró la manera en la que fue creciendo SENASA. Entonces, le habían pedido a SENASA hacer evaluaciones profundas, eso en el año 2023, ya en el año 2022, algunos técnicos sugerían que habían procedimientos que no eran sostenibles. Y da gusto leer las respuestas que daba SENASA a cada cosa, cada cuestionamiento que les decía, al final los técnicos tuvieron razón. Si se hubiesen llevado esa mirada técnica que a veces no funciona, probablemente hubiesen resuelto muchos problemas, no tuviesen el dolor de cabeza que están enfrentando en este momento. Digo, todavía no comienza. Yo tengo aquí, por ejemplo, las observaciones y publicaciones de los estados financieros. Hay que decir, a menos que yo me haya perdido en los últimos días, que SENASA todavía no publica sus estados financieros de este año, está en deuda. Y eso es terrible porque el Estado Dominicano tiene el rol de vigilar también a las demás ARS. Entonces tú le dices, pero las ARS privadas tienen que rendir cuentas, tienen que estar al día. ¿Y la entidad pública qué? Entonces como que pierde esa autoridad. Yo pienso que tendrán que hacerla próximamente, pero está muy fuerte que SENASA no tenga esos informes financieros. Muchos de ellos estaban en problemas. Por ejemplo, en la evaluación de diciembre de 2022, enero, marzo del 2023, las debilidades que se presentaban eran retrasos en los pagos de las reclamaciones a los prestadores de servicios de salud. Mucho retraso, eso fue lo que los puso en la mirada. En la evaluación realizada a los estados financieros al 31 de diciembre del 2023 en SENASA, en base a reporte de antigüedad de saldos remitidos por la ARS, se reportó que la ARS mantenía con vencimiento a más de 31 días, un monto de 361 millones de pesos, equivalente al 15.04 del dinero registrado por concepto de reclamaciones. Asimismo, habían inconsistencia en el reporte de antigüedad de saldo de las reclamaciones liquidadas y pendientes de pago entre enero y marzo del 2023 pues en los meses de enero y febrero reportaban que un 16.5 y un 14 respectivamente de las reclamaciones estaban vencidas a 31 días. Sin embargo, en reporte de marzo indicaron que era 100% de estas reclamaciones por un monto ya de 2.570 millones. Estaban dando informaciones inconexas. Yo tenía sistemas inconexos. Hay muchos datos sobre las pérdidas en los planes subsidiados, sobre la forma en la que se hizo, y le estaba pidiendo siempre el órgano que le tocaba regular más información y más datos. O sea, a mí me parece que quizás la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, ahí estaba bajo el mandato del señor Félix Iglesias por todos los momentos, quizás un poquito antes debió dar un paso. Si bien fueron los que pararon los programas de nutrición, debió pararse un poquito antes. Hay gente del gobierno que debió saber, o que estaba en condición de saber, que dicen que no sabían que esto se estaba realizando. O sea, gente clave del gobierno dice, nosotros no sabíamos. Oye, ni ellos sabían. Dice, no, nosotros no sabíamos. ¿Usted sabía? No, yo no sabía. Sino como la canción de Freddy Veras Goico que dice, ah, si usted supiera que yo no me doy cuenta. Eso no nos está pasando a nosotros, estamos tratando de darnos cuenta y que se dé cuenta usted, y mañana es otro día para seguir en ese proceso. Gracias por estar acá y hasta mañana.
Estás viendo Tele.